Buenas tardes, bueno, vamos a dar comienzo a la jornada de hoy, a esta prórroga que hicimos del seminario que se suponía que teníamos que haber acabado hace un par de semanas, pero que en este caso Eduardo y yo pues pensamos que sería interesante pues por lo menos echar la mirada atrás, ¿no? La verdad es que, bueno, en primer lugar les quiero agradecer que estén hoy aquí, porque con el día que hace, pues la verdad es que a nosotros, yo cuando me levanté esta mañana y he visto lo que estaba nevando, digo, qué vista hemos tenido con el día. O sea, hemos tenido una vista tremenda, una pena, pero bueno, creo que la sala está prácticamente llena, así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Y bueno, les decía que la verdad es que Eduardo y yo a veces hablamos, estamos hablando sobre cosas que pasan ahora mismo, y ver cómo en el campo de fútbol de Barcelona, el minuto 17 con 14 segundos, la gente se pone en pie, empieza a decir independencia, independencia. Le digan que no, es algo chocante, ¿no? Un campo de fútbol que se recuerde en 1714, pues cuando sea algo chocante. O que Xavier Domènech, ¿no?, el diputado en común, que compare a la vicepresidenta del gobierno con el conde Duque de Olivares, pues no deja de ser también algo curioso, ¿no? O, no sé, hace como 3 años, recuerdo que estábamos de vacaciones en Tarragona, en un pueblo de Tarragona, y había un monumento sobre la guerra de 1714, y entonces lo que ponía era el recuerdo a los catalanes que lucharon por los valores democráticos. Entonces, claro, todas estas cosas, la verdad es que te oprimen, ¿no? Te dejan por lo menos algo superfacto, ¿no? Y pues lo que hemos querido es acercarnos un poco a esa historia. Vamos a ver si somos capaces de saber qué en realidad qué pasó con el Duque de Olivares o con Felipe V, con 1714. Y luego también, pues la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa con la época contemporánea? Pero como de momento vamos a empezar por la edad moderna, pues hemos traído a María Victoria López Cordón, catedrática de la Universidad Complutense de Historia Moderna, a la que le agradezco infinitamente que esté hoy aquí con nosotros, y que en el momento que la propuse, dijo, bueno, vaya marrón que me estás colocando y tal, pero bueno, muy amablemente está aquí hoy con nosotros. Así que, María Victoria, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, a ver, sacándose de dudas, ¿por qué en el campo de Barcelona en el 1700, en el minuto 17 o 14 segundos, la gente está aquí está viendo eso? Sí, podemos
entenderlo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Está preciosa la granja, blanca, parece una postal de Navidad, y entonces el mérito es el del club, ¿no? Estar en su casa y adivinar. Bien, pues como he dicho, mi cometido esta tarde es hablar de Cataluña en la España moderna, técnicamente de la época de los Reyes Católicos y la Guerra de la Independencia, centrándome en aquellos episodios en los cuales Cataluña, como parte de la Corona de Aragón, tiene un protagonismo especialmente significativo. Lo tiene al inicio del periodo, que Fernando el Católico no es cualquier rey, es un rey importante de la historia española. Lo tiene en 1640, porque la guerra de los segadores, el segador, pues, digamos, está llena de resonancias y de elementos importantes desde el punto de vista histórico, y desde luego la guerra de sucesión que tan traída y llevada está en nuestros días. Terminaré con una breve pincelada sobre la guerra de independencia. Bueno, yo había titulado mi intervención pues digamos como en 3 periodos, decía, Cataluña de condado a corona, de corona a monarquía. Porque esa es realmente la evolución, podríamos llamar político-institucional, del condado de Barcelona, desde que llega el acuerdo de 1537 con el Reino de Aragón para hacer una unión dinástica hasta la llegada de los Borbones y después de la llegada de los Borbones. Es decir, condado, corona, a partir de la organización de la Corona de Aragón, Corona de Aragón, que a través de un vínculo dinástico establece unos acuerdos con Castilla y monarquía a partir de Carlos V y, digamos, pues hasta yo llego hasta Fernando VII. Después ya hablará Santos. Bueno, y yo quería empezar estableciendo cómo realmente a comienzos del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, España, la configuración, no sería hablar incluso de la península, en cuanto los portugueses forman parte de España, que todavía no estén vinculados a la corona de los Austria, pues se les solía aplicar lo mismo que se aplicaba a la península italiana hasta el siglo XIX. Era una expresión geográfica. ¿Por qué era una expresión geográfica esta España romana, esta España comienzos del periodo? Pues porque era lo que se llamaba la España de los cinco reinos. De los cinco reinos, de los tres grandes reinos que vertebran la historia peninsular, la corona de Aragón, la corona de Castilla y Portugal, y los dos reinos más pequeños que, digamos, terminarán su vida a comienzos de la Edad Moderna. Tanto el reino de Granada, que se incorporará primero a Aragón y luego a Castilla a comienzos del siglo XVI, como el reino de Granada a partir de 1492. Por lo tanto, tendríamos que hablar de una península configurada en estos cinco reinos, que después serán tres, que después serán dos, que después serán uno, entre 1580 y 1640. Y, digamos, en este proceso, pues es indudable, es casi utópico, pues hablar de una segunda unidad dinástica. De la misma manera que se había configurado en 1137 la unidad entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, el matrimonio de los Reyes Católicos establece la unión de las dos coronas, la corona de Aragón y la corona de Castilla. Y si insisto en el término corona, es porque efectivamente Cataluña es una parte muy importante de una realidad histórico-institucional que es la corona de Aragón. Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Y esta realidad político-institucional jugará un papel muy importante en la configuración de lo que será la monarquía española. Entonces, aquí quiero empezar mi intervención muy brevemente para ir después a los temas que nos ocupan. ¿Qué supone en la monarquía de los Reyes Católicos y sobre todo en la monarquía de Carlos V, cuál es la aportación de la corona de Aragón y cuál es la aportación dentro de la corona de Aragón del Principado de Cataluña? Y piensen ustedes que es una aportación muy importante. ¿Por qué? Porque la estructura institucional de lo que será la organización de la monarquía de la España de los Austrias es una organización que procede de la corona de Aragón. Y Castilla es la protagonista. Castilla es el novio de la monarquía austriaca. Sin embargo, la organización de lo que podríamos llamar la monarquía es, digamos, una consecuencia, una herencia de Fernando el Católico que configura esta España tan discutida, de la que se habla ahora tanto, de la España de los reinos. Eso es una herencia aragonesa. ¿Por qué? Porque la corona de Aragón, en su periodo medieval, esta época de Fernando el Católico, se configura como una reunión de tres reinos, pues, digamos de dos reinos primero, un reino y un condado, con unos territorios que se van incorporando, y se configura como una unión con un monarca común, con unas actividades comunes, en el cual cada uno de estos territorios mantiene su estructura político-institucional propia y su estructura jurisdiccional también propia. En este sentido, la forma de administrar lo que podríamos decir en la corona de Aragón, la ausencia del rey, el rey puede estar en un reino, pero no puede estar más de uno, es la forma que utilizará Carlos V, sobre todo Felipe II, para solucionar lo que será la organización de una monarquía mundial, a través de un sistema de representación que proviene de la corona de Aragón y que serán los virreinatos. ¿Cómo se representa Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV en los territorios peninsulares que no son Castilla, a través de un virrey? ¿Cómo se representa en Portugal cuando se incorpora? ¿Cómo se representa en los reinos italianos? ¿Cómo se representa en los territorios americanos? Se representa a través de la estructura de un virreinato. Y es la estructura que podríamos llamar horizontal, es un poco el sistema de organización de los hombres. ¿Por qué les insisto en esto? Porque es un elemento de nuestros días, esta idea entre dos sistemas de organización político-institucional. Un sistema que podríamos llamar vertical, más o menos centralizado, y este sistema horizontal, confederal, como se decía federal en la época, que es el sistema de los hombres. Es decir, lo que los historiadores modernistas llaman una monarquía compuesta, que era una necesidad, en la estructura territorial de lo que es la monarquía española en los siglos XVI y XVII. Porque, recuerden ustedes, la monarquía española está no solo en la península o no solo en América, está también en Italia, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, está en los Países Bajos. Está representada, por lo tanto, en un ámbito geográfico que era difícil de combinar, que era difícil de conseguir. Y esa estructura, por lo tanto, institucional de los reinos, que institucionalmente se plasma a través de un sistema de consejo, es un poco la clave del sistema. Entonces, si les señalo esto, es en la medida en que de la unión de las dos coronas, la corona de Aragón y la corona de Castilla, aparece no solo una dinastía común, la herencia que por Juana, a través de Carlos V, llegará hasta la muerte de Carlos II. Aparece también la gestación de un sistema de organización político-institucional que toma aquellos elementos que le son más favorables de acuerdo con la dispersión territorial y que proceden de la corona de Aragón. Aragón constituye un modelo, por lo tanto, para regular y para resolver el tema del rey ausente. Claro, esto tiene otra contrapartida que es importante para entender lo que podríamos llamar los conflictos que vamos a ver enseguida. ¿Cuál es esta contrapartida? Evidentemente, la monarquía de los Austrias, desde Carlos V a Carlos II, es una estructura de gobierno, es una estructura también de organización económica, que, digamos, compleja desde el punto de vista de su organización. Y, digamos, la manera de resolverlo es el mantenimiento de lo que podríamos llamar los sistemas institucionales y jurídicos anteriores al proceso. Es decir, la Corona de Aragón y los reinos que constituyen la Corona de Aragón mantienen su organización tal como había llegado hasta la época de los reinos católicos. ¿Qué significa esto? Significa que el Reino de Aragón tenía cortes. Significa que el Condado de Cataluña tenía cortes. Significa que el Reino de Valencia tenía cortes, como las tenía Nápoles y las tenía Sicilia. ¿Cómo había representación de los Países Bajos? Es decir, y que su sistema jurídico, en gran parte también su moneda, no estaba unificada. Es decir, esto es, digamos, un diseño intelectual para resolver la organización de un imperio. No, es una medida práctica. Eso había funcionado así en la Corona de Aragón, y desde el siglo XVI va a funcionar. Y la monarquía compuesta funciona bien a lo largo del siglo XVI y XVII, perfeccionándose muchísimo en época de Felipe II, en que también después se refuerza con un aparato institucional conjunto, Consejo de Estado, Consejo de Guerra, el Consejo de Hacienda, que regula asuntos pero no territorios. Hay una diferencia entre la organización de los asuntos y la organización de los territorios. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Este es el modelo. Si yo les pudiera representar aquí, lo vería este resultado. Pero ¿cómo funciona en la práctica? Indudablemente, digamos que el peso de una monarquía compleja, y una monarquía, además, podríamos llamar primero la expansión y después en constante defensa, ¿no? Una monarquía con muchísimos gastos militares, pues el equilibrio entre el sistema heredado y las necesidades del presente no son siempre fáciles de solventar. En este sentido, por ejemplo, las cortes de todos estos reinos medievales que persisten se van reuniendo en época de los años. Carlos V la reúne, las cortes de la Corona de Aragón conjunta y separadamente 7 veces, la primera en el año 29 y después posteriormente, reúnen también las cortes castellanas, que sin embargo son las más perjudicadas de la llegada del emperador después del problema de la guerra de los comuneros, y a partir de Felipe II, esas instituciones van dejándose de reunir. ¿Por qué? Porque, digamos, el objetivo de las cortes, cuyos poderes, cuyas características son distintas de un sitio y de otro, se convierte fundamentalmente en un objetivo fiscal. Las cortes se necesitan para aprobar impuestos. Y, digamos, con una diferencia, es fácil obtener, tampoco tan fácil como se dice. En ese sentido, la historiografía de nuestros días nos presenta la idea de las cortes castellanas menos decadentes y menos sumisas de lo que hace unos años se decía. Las cortes protestan. Las cortes protestan, le protestaron a Felipe II en las cortes de Madrid, y le dijeron que si querían perder los rebeldes flamencos, se perdieran, que a Castilla no le importaba, pero que no quería dar más dinero. Por lo tanto, las cortes castellanas tampoco eran tan sumisas como normalmente se dice. Pero, efectivamente, las cortes aragonesas, las catalanas, las de Aragón y las de Valencia, las cortes tenían más atributos, porque el modelo del pactismo, que en cierto sentido se irá deteriorando, aunque el modelo pactista se mantiene en época de los Austrias, la idea de que el monarca debe contar con sus súbditos, debe contar con la representación del súbdito, se mantiene de todas maneras, pero el modelo pactista era un modelo muy claro a partir de lo que podríamos llamar la reorganización de las cortes, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ya en el siglo XIII, y, digamos, de los poderes de las cortes, de la institución de la Generalitat, que en principio era un comité fiscal, luego también un comité de defensa de los acuerdos entre el rey y las cortes, y estas cortes, pues, se revelan. Y, pues, el precedente, pues, es importante para entender ¿Qué ocurre en 1640, que es lo que podríamos llamar la primera gran crisis del sistema? Hasta 1640, toda la monarquía española y todas las monarquías, también esto es algo que quiero insistir, los problemas internos durante la Edad Moderna no son solo de la monarquía española. En 1640, piensen ustedes que Francia está en pleno conflicto de la Fronda. El conflicto de la Fronda es gravísimo, es gravísimo. Y pone en jaque al reino de la Luis XIII y eso que recibirá Luis XIV ya en el año 43. Pero piensen ustedes que en 1640 es la Revolución Inglesa destrona a Carlos I. Es decir, todos estos conflictos se producen a mediados del siglo XVII. Producidos por una coincidencia, una triple coincidencia que es muy importante tener en cuenta. Primera coincidencia, unas dificultades, podríamos llamar alimenticias y económicas muy fuertes en toda Europa. Es decir, son conflictos, en primer lugar, sociales. ¿Sociales por qué? Porque hay escasez de trigo, hay carestía, hay epidemia, estamos en una época de recesión y, por lo tanto, el conflicto y sobre todo el motín es la expresión, podríamos llamar, de reclamo de atención de que algo no funciona. Y las sociedades de la edad moderna son conflictivas y son violentas, en cualquiera de sus extremos, como represión y como manifestación. En segundo lugar, el siglo XVII, su etapa central, es una etapa de guerra, y de gran guerra. Dicen ustedes, los modernistas decimos que la Primera Guerra Mundial no fue en el año 14, realmente fue en el año 18, fue la guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque entre el año 18 y el año 48, prácticamente toda Europa está en guerra. Prácticamente entrando y saliendo, toda Europa está en guerra. ¿Esto qué significa? Significa que estas monarquías autoritarias, poderosas, del siglo XVII, necesitan muchos recursos. Necesitar recursos supone presión fiscal. Y aquí tenemos otro detonante importantísimo, en la península y fuera de la península. Tercer elemento, en algunos cauces, y esto pasa en Inglaterra, esto pasa también en Cataluña, estos asuntos coinciden también con un cauce político institucional que favorece la manifestación de conflicto. Es decir, hay unos aparatos institucionales que permiten no solo la expresión, sino la manifestación de esta protesta y de este conflicto. Esto es lo que pasa en Cataluña también en 1840, y esto es lo que pasa en la propia Ronda, y lo que pasa desde luego en la primera revolución inglesa. Bueno, pero ¿por qué la revuelta, la guerra del Salvador en 1840 resulta ser un episodio, podríamos llamar histórico, no solo apasionante, muy interesante, pues muchas interpretaciones que ya no son tantas desde el punto de vista histórico, sino también porque es una fecha tan significativa? Bueno, yo diría porque supone un cuestionamiento de un funcionamiento que hay en su crisis, y ese funcionamiento es el del partismo, de los austrios, y el del sistema, podríamos llamar, de la monarquía de los reinos. Porque en 1640, en la guerra del Segador, va seguida de la guerra de Portugal, que terminará en la independencia, va seguida unos años más tarde las sublevaciones italianas en Sicilia y Nápoles, y va seguida incluso de la rebelión del duque de Medinas en Andalucía, que es otro tipo de conflicto, es un conflicto nobiliario, pero que supone que en la monarquía española, lo que podríamos llamar incluso su propio centro, se está agitando en esta política que es realmente significativa. ¿Por qué son las circunstancias, son motivos lejanos, ahora hablaremos de los cercanos, pero hay algo que también es importante tener en cuenta? En 1840, y realmente en el contexto en que se está produciendo, bueno, es difícil, ustedes van a decir, hombre, no hay opinión pública en el sentido contemporáneo, pero hay publicística, hay propaganda. Y eso quiere decir que son conflictos de papel, es decir, son conflictos en los que las opiniones, las canciones, los versos, las predicaciones toman una importante parte. Y esa manifestación a través de lo que podríamos llamar los cauces de creación de opinión del momento, que son orales en gran parte, la predicación, o que son piezas ligeras que se transmiten, estampas, romances, etcétera, etcétera, juegan un papel muy importante a la hora de la transmisión y a la hora de la creación de un imaginario. Bueno, debe haber simplemente algo. Hay la guerra de panfletos en torno a 1640 y a la crisis catalana es enorme, en Cataluña y fuera de Cataluña. Hay uno muy conocido, que es nada menos que de Quevedo. Quevedo era un excelente banquetista, que todos los monarcas tienen a su servicio, los mejores literatos de su tiempo para que se escriban en velos, papeles, etc. Pues, Quevedo escribe un papel que se llama Ni por el huevo, ni es por el huevo, no es por el fuego, en 1641. Y dice: son los catalanes aborto monstruoso de la política, libres con señor. Por esto el conde de Barcelona no es dignidad, sino vocablo y voz desnuda. Esta gente natural tan contagiosa, esta provincia apestada con esta gente, este laberinto de privilegios, este caos de fuego que llaman condado, se atreve a proponer a su majestad que su gobierno mude de aires, quiere decir cambie de ministro. 1641. Bien, esto es uno de los muchos, pero no se crean ustedes que del otro lado se quedaban cortos. Había lo mismo. Y hay uno, se llamaba el epítome de los principios y progresos de las guerras de Cataluña en 1640 y 41, también publicado en Barcelona en el año 41, de Fray Gaspar de Sala, que es un publicista, digamos, partidario de la rebelión de 1640, que responde, porque los panfletos se contestan a estos insultos, y dice: estos insultos, ¿qué nos hacen? Sin otro fundamento que la natural antipatía que tienen a los catalanes y los castellanos. ¿Por qué? De verlos hijos de un país libre y poblado y ellos de un país desierto y pechado. Bueno, fíjense la anécdota. Pero quiero decir aquí que hay dos posiciones. La posición de Quevedo, clarísima, la posición de Gaspar de Sala, y de la misma manera que Quevedo ridiculiza a estos catalanes que tienen un condado y que tienen pretensiones de dirigirse al monarca planeta, como era Felipe IV, y la respuesta de Gaspar de Sala es: país desierto, apenas poblado, país de techado, es decir, país de súbditos que pagan, frente al sistema fiscal catalán, que era mucho más benigno, evidentemente. Bueno, quizás esas actitudes son importantes para entender la proyección de un motín inicial, digamos, de senadores, o más aún, un motín inicial frente al alojamiento de tropas y frente al comportamiento de estas tropas alojadas en tierras catalanas. Algo que es habitual en la Europa del siglo XVII. ¿Por qué? Porque el alojamiento de tropas, amigas o enemigas, era una calamidad para cualquiera. Recuerden ustedes la alta de Zaragoza. Por lo tanto, esto es el inicio del motín de los salvadores. El motín de los salvadores se llama así porque efectivamente los campesinos se levantan en armas y se levantan en armas en primer lugar contra la presencia del ejército, que está acantonado en Cataluña, para hacer la guerra que están llevando a cabo, la guerra con Francia. La guerra, por lo tanto, en la frontera francesa. Por lo tanto, 1640 en su origen, y por eso los segadores dan inicio al movimiento, es un motín, un motín propio del antiguo régimen. ¿Los segadores tienen pretensiones constitucionalistas o pretensiones independentistas? No. El hecho es que parte de estos segadores, digamos, van contra el ejército real, pero van también, por ejemplo, contra los notarios. ¿Por qué? Porque los notarios solo guardaban con las escrituras de propiedad que se discutían en ese momento. Por lo tanto, tienen todas las características de un motín social. ¿Qué ocurre? En 1641 hay un conflicto institucional entre el conde Duque y las cortes catalanas. Un conflicto que viene de antiguo, es decir, que viene nada menos que es de 1626, recién llegado el conde IV y el conde Duque, en el cual el conde Duque pretende nada menos que la llamada unión de armas. Unión de armas, es decir, que se aprobaran por las cortes unos contingentes fijos de dinero para mantener unos contingentes fijos de tropas sin necesidad de acudir a pedirlo cada vez que fuera necesario a las cortes. Se considera que esto, digamos, no estaba alteraba lo que podríamos llamar las corrupciones catalanas, las cortes se niegan, y ese es el conflicto inicial de lo que decían, decía el conde Duque, que pretendía, digamos, sujetar todos los territorios de España a un rey, a una ley y a una moneda. A un rey lo aceptaba, cada ley y a la moneda sea otra cosa. Por lo tanto, son unos motivos reformistas, unas necesidades de emergencia por parte de la monarquía, comprometida en una guerra carísima, larguísima, la guerra de 30 años, pero que después su conflicto con Francia pues agudiza en la frontera pirenaica, lo que da un cauce institucional a lo que en origen es un conflicto de carácter social. Bueno, entonces, a través del conflicto institucional, ¿qué ocurre? Lo que podríamos llamar las clases dirigentes catalanas, que son las que están representadas en las cortes catalanas, porque ninguna corte en este periodo son democráticas, unas son por insaculación, otras son por nombramiento, no son, son representativas estamentalmente. En las cortes está la nobleza, está el clero y está la representación de las ciudades. Por lo tanto, no podemos hablar nunca de cortes democráticas porque no es, es el fundamento de la sociedad, es una sociedad estamental. Pero sí que a través de este periodo se da lo que podríamos llamar un vehículo institucional, un pretexto institucional, que se suma a la protesta campesina mediante lo que podríamos llamar el enfrentamiento con los diputados, la generalidad, el canónigo Pousarís, que clavó, digamos, estos diputados, y por lo tanto, lo que podríamos llamar el enfrentamiento con la monarquía, que dura muy poco tiempo. ¿Por qué? La secesión de Cataluña en 1640 durará 12 años, del año 40 al año 52. Pero realmente el conflicto dura un año. En el año 41, digamos, la rebelión campesina ha acabado más o menos, y digamos, los puntos dirigentes de la Generalitat son los que acuden a la monarquía francesa, a Luis XIII todavía, para efectivamente pedir ayuda para mantener lo que podríamos llamar el ejército real en raya. Es decir, el conflicto dura un año, la separación momentánea de Cataluña de la monarquía española durará 12 hasta el año 652, en que volverá la monarquía española. Bueno, sobre estos hechos, ¿qué preguntas, digamos, podría hacer? Algo que ustedes están pensando. ¿Hay un sentimiento de nación en los países que se levantan? Incluso en los diputados que encabezan en la rebelión. Bueno, es difícil saber. Desde luego, los países, el sentimiento de nación, el sentimiento de nación es complejo en el siglo XVII, porque nación no es la nación política. La nación, como dice su nombre, es el lugar natural, el lugar de nacimiento. Y por lo tanto es un concepto ampliamente utilizado, recuerden ustedes que en las universidades están representadas las naciones, la nación irlandesa, la nación vizcaína, en las universidades de Valladolid y de Salamanca, y el sentimiento de nación, la palabra nación existe y se utiliza. Pero como la palabra patria que existe y se utiliza y es una palabra típicamente renacentista, no podemos transferir estos conceptos, los conceptos que tendrán después en la segunda mitad del siglo XIX. Es un concepto mucho más natural, no es de nación donde nace, es la geografía cercana. Hay algo más que esto en la revuelta de 1640. Es un territorio feudal, una ciudad mercantil que se levanta contra su rey por algo más que por esta incomodidad, por esta ruptura de un pacto. Pues es difícil decirlo. Es probable que en algunas de las proclamas, por ejemplo, de Pau Clarís, pues sí parece que hay una memoria, más memoria, digamos, una mitificación histórica. ¿Por qué? Porque efectivamente Cataluña había tenido en la Edad Media un pasado pues expansivo, brillante, indudablemente, su expansión por el Mediterráneo. Hay esta memoria de un pasado mejor, una idea de si ha fallado el rey en el pacto. Fíjense que en el movimiento, en un primer momento, se dice: viva el rey, el mal, que muera el mal gobierno, que es el lema de casi todas las revueltas populares en la Edad Moderna. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil, desde luego no es un sentimiento generalizado. ¿Qué se pretende? ¿Cambiar de señor o cambiar de Estado? Pues cambiar de señor no es muy probable, ni siquiera la Generalitat en un primer momento pretende llegar a un conflicto tan grande, ¿eh? Lo que se pretende es reafirmar un pacto y luego ya con el mismo remedio, bueno, pues cambiar de señor, porque se comprometen con el rey de Francia, como tal. Pero había que preguntarse, ¿es la guerra de los senadores un movimiento de separación? De hecho lo fue, de hecho lo fue, porque Cataluña, digamos, vivió al margen de la monarquía española, que circuló moneda francesa durante un periodo. Pero, digamos, aunque esta sea la interpretación que hicieron ya los historiadores del romanticismo, es difícil afirmarlo en un primer momento. Más bien fue como una consecuencia. Es decir, a medida que había que tranquilizar, en primer lugar, los movimientos sociales, a medida que la oportunidad surgió, pues efectivamente fue un movimiento de separación, pues Cataluña se paró, estuvo bajo la tutela de Francia durante este periodo. ¿Por qué la alianza con Francia? Bueno, eso también es interesante. Primero, hay una guerra muy importante con Francia. En segundo lugar, hay una cierta conciencia del fracaso militar en este momento de la monarquía española. También hay una protesta contra el alojamiento militar, como les decía, pero los plazos de las Cortes que juran fidelidad a Luis XIII, pues realmente no todos estaban convencidos de que era mejor estar con Luis XIII. De hecho, la experiencia no fue buena. Y fíjense también algo muy interesante. En la Unión de los Reyes Católicos, aportaron lo que podríamos llamar sus sistemas de relaciones con otras monarquías, y la oposición entre catalanes y Francia era una oposición tradicional frente a la alianza francesa. Digamos, los reyes castellanos tenían muy buena relación con los monarcas franceses, y eso cambió ya a partir de Carlos V y sobre todo a partir de Felipe IV. Las relaciones con Francia fueron cada vez mayores, pero peores, y que hay como un cambio de enemigo. ¿Por qué el mito de la guerra de los senadores, que insisto, fue un episodio importante y históricamente muy interesante? Realmente el trabajo de él lo definió ya mucho hace mucho tiempo. Pero ¿por qué el mito de la unidad catalana en torno a este movimiento? Bueno, yo creo que los trabajos más recientes, el propio Edgar lo dijo en su momento, pero también trabajos más recientes, lo que Cobra dice, el trabajo de García Cate, nos dicen que no todos los que están en este momento actuando responden al proyecto de Pocaris, que es el proyecto, podríamos decir, más radical. Y hay también una diferenciación sociológica muy grande entre los que apoyan el movimiento y los que no intervienen en el movimiento. Es decir, tenemos que el movimiento lo apoya una parte importante del clero, una parte importante de la nobleza, la pequeña nobleza, y, digamos, en las ciudades que va a haber verdaderos enfrentamientos. Es decir, que la idea de un movimiento unitario, pues historiográficamente no parece. Fíjense que además tienen visos que lo comprueban, porque, hombre, la nobleza, que estaba bastante acomodada en la organización de la monarquía española, en general nunca participará en estos movimientos. El alto clero tampoco, porque además el alto clero estaba nombrado por los propios monarcas, a partir, digamos, de Carlos V, de los reyes católicos. Y también se ve una grandísima diferencia entre esta nobleza provincial alejada de lo que podríamos llamar el mundo de los favores, de la presencia del rey, y un elemento que yo creo que en los últimos años se ha subrayado. Es decir, el sistema pactista funciona, la organización aplica funciona, pero la ausencia del rey pesa. Y el rey en el antiguo régimen no solo es un símbolo, ¿eh? Es un símbolo, es algo más que un símbolo. El rey es el dador de mercedes. Y por lo tanto, el alejamiento del rey supone lo que podríamos llamar un alejamiento de un mundo, ¿eh? De acercamiento, de relación, de premios, de honores, de mercedes, que es consustancial a una sociedad que es una sociedad de privilegio, ¿vale? Porque el privilegio forma parte de la propia estructura social. ¿Qué bases ideológicas tiene? Los juristas jugaron un papel muy importante. Realmente los juristas catalanes, en su caso, eran gente muy preparada, muy preparados con el derecho romano, y eran gente muy preparada. Y precisamente fueron los juristas los que dieron legitimidad a lo que podríamos llamar alejamiento mediante la concepción de la idea del pacto, la idea de la ruptura, ¿eh? Los súbditos podían romper con el rey, el rey rompía los pactos con los súbditos. Quizás sea el núcleo donde podemos encontrar un discurso ideológico más central o más desarrollado. En 1712, la guerra de los segadores terminó, Cataluña volvió al seno de la monarquía española y hasta 1705 Cataluña vivió bastante integrada, bien integrada, sin problemas dentro del contexto de la España de Felipe IV hasta 1785 y de la España de Carlos II. Esto no quiere decir que no se rendiera de la elección, porque efectivamente, digamos, por un lado, en Cataluña se desarrolló lo que se ha venido a llamar una especie de neoforalismo, ya no se llama así, es decir, un sentimiento de mayor colaboración y también de mayor presencia y de mayor atención, ¿eh? Y realmente el reinado de Carlos II fue considerado, o es considerado en la historiografía italiana, catalana, como un buen rey, ¿eh? Un buen rey en el cual las relaciones entre el monarca y las partes de la monarquía fueron bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el testamento de Carlos II para que de aquí surgiera un gran conflicto? La guerra realmente empezó, la guerra peninsular como tal, en el año 5 hasta el año 16, realmente, cuando se terminó en Mallorca, ¿eh? ¿Por qué esta división? Es parecido, tiene que ver con la guerra de los agraviados. ¿Qué papel juega? Bueno, la guerra de sucesión tiene unos caracteres muy distintos. ¿Por qué? Porque en origen no es en absoluto una guerra de secesión, como tampoco lo serán las guerras carlistas, ¿eh? ¿Por qué? Porque la corona de Aragón, que por primera vez está unida, dicen ustedes, en la edad moderna, no coinciden las germanías con las alteraciones de Aragón, las alteraciones de Aragón con 1640. En 1605 la corona de Aragón actúa como conjunto, ¿eh? Pero piensen ustedes que su proyecto es un proyecto estructural y político que no tiene los caracteres de revuelta social que tuvo la guerra de los agraviados. Es decir, detrás de la guerra de sucesión no hay solo un candidato francés y un candidato austríaco, hay mucho más. Hay un diseño político muy claro. Y, digamos, es la defensa del pactismo y, paradójicamente, es la defensa de la estructura de la monarquía de los Austrias. Lo que quiere la corona de Aragón es que no se altere el sistema pactista, que es su sistema dentro del cual ha desarrollado su actividad durante los dos siglos pasados. Por lo tanto, aquí hay una diferencia muy importante. Segunda diferencia. Digamos, el protagonismo de Barcelona es muy claro en los dos casos. Desde luego, será clarísimo en el conflicto sucesorio. Y sobre todo, el protagonismo de Barcelona da un giro muy importante a la guerra a partir de 1712, cuando prácticamente la paz está ya firmada, ¿eh? Y donde la resistencia de Barcelona corresponde a un episodio derivado de la guerra, pero que tiene una importancia muy importante, muy grande desde el punto de vista simbólico que tanto fue el famoso 11 de septiembre, que tanto importancia tiene desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la historiografía catalanista o independentista. Bueno, en primer lugar, la Real Sucesión es un conflicto internacional, como saben ustedes, no más que repetir ahora que ustedes saben. Entonces, que tiene una significación importante porque en una monarquía prácticamente en guerra, desde época de Carlos V, es casi la primera vez que la guerra afecta al territorio peninsular. Porque la guerra se dirime no solo en los Países Bajos, en Alemania y en Italia, sino en el propio territorio peninsular. Y por lo tanto, la guerra de sucesión tiene algo que ha discutido mucho, pero sí tiene algo de guerra civil, porque realmente los reinos peninsulares se dividen y se enfrentan. Y se enfrentan no solo por candidatos, se enfrentan por programas políticos. Podemos hablar de, se dice mucho, la corona de Castilla, la corona de Aragón. Bueno, vamos a ver. En la corona de Aragón había muchísimos filipistas. Los hubo. Había muchos filipistas y, de hecho, desde 1605, donde fue el conflicto, hasta 1707 también, que es cuando ya más tarde de extraclericalismo, hubo una emigración de filipistas de los reinos de Aragón hacia Castilla. Segundo lugar, en Castilla había muchísimos austracistas. Prácticamente gran parte de la aristocracia española era austracista. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a vivir bajo el sistema de los austrias. Y, digamos, por razones. Piensen ustedes que la monarquía española llevaba el siglo y medio combatiendo, enfrentándose a Francia, en alianza con Viena, y por lo tanto, para ciertos sectores era mucho más comprensible el mantenimiento de la alianza austriaca que el mantenimiento de la alianza francesa. Por lo tanto, aquí hay un componente que sí podríamos llamar es político. Pero se añade otro elemento. La guerra de sucesión no es un conflicto social, aunque luego tendrá ciertas manifestaciones de conflicto social. Es una guerra, digamos, de insurrección, ¿no? Es una guerra planificada. De hecho, los catalanes primero firman un pacto, el pacto de Génova, después esperan que llegue la flota por segunda vez inglesa en frente del puerto de Barcelona para tomar una decisión, y de hecho es entonces cuando firman el acuerdo con los aliados para formar parte de la guerra. Pero ustedes que Felipe V había sido reconocido por las Cortes, digamos, catalanas en el año 1701, y que, por lo tanto, había sido reconocido como rey y que siempre consideró, y esto es importante desde el punto de vista de la evolución del conflicto, un desacato especial que un monarca jurado fuera rechazado por su fruto. Y es, sin embargo, en la guerra de sucesión tenemos dos aspectos que son importantes. Primero, lógicamente, Cataluña está dentro de un bando con una alianza internacional y, por lo tanto, digamos, tiene el apoyo de unos ejércitos, como por ejemplo, está dentro de un proceso de guerra general de la alianza entre Inglaterra, Austria, Portugal y Saboya frente a la alianza hispánica. En segundo lugar, a medida que se van firmando la paz, el problema de Cataluña se convierte en un problema específico. En un problema específico, ¿por qué? Porque Inglaterra quiere la paz, pero no quiere abandonar a sus aliados, pero se va resolviendo en la medida en que su candidatura, Arzobispo Carlos, pues por razones muere su hermano José y es proclamado emperador. Entonces, evidentemente, la coalición internacional no quiere una vuelta a una Europa de Carlos V. Aquí hay un papel decisivo desde el punto de vista internacional, que aunque la rebelión de los catalanes se haga en un contexto de guerra, es muy distinta. En tercer lugar, porque a partir de 1712, la guerra de sucesión entra en una dinámica, digamos, absolutamente irracional, si quieren ustedes. Por un lado, porque los catalanes siguen pensando que están reducidos a Barcelona, que no va a haber un abandono de su postura por parte de la alianza, ¿eh? Incluso cuando ya se negoció el Tratado de Utrecht, incluso cuando ya se ha ratificado la paz de Rastatt, sigue pensando que no va a haber un abandono de Austria y luego de Inglaterra. Y también porque nos encontramos en otro elemento muy significativo. A medida que este aislamiento se produce, aparece por primera vez, y esto quiere decir que ya es al final del conflicto, es cuando se perfila una opción de salida, que no es, como dicen los propios negociadores catalanes que están en Holanda, no es una salida de una monarquía española con Cataluña, pero con rey austriaco, ni es tampoco la salida de una Cataluña que se suma al imperio austriaco, sino por primera vez se dice que la solución puede ser una solución como la de las provincias unidas. Cataluña puede ser una república bajo protección inglesa o bajo protección austriaca. Bueno, es una solución que no tiene ya sentido. Pero fíjense que en la Guerra de Sucesión hay dos hechos muy significativos y que en la relevancia de nuestros días son los que más se repiten. Primer hecho, la resistencia de Barcelona, que es una resistencia manatina, podríamos decir. El duque de Berwick, también esto es significativo, las tropas que saltan a Barcelona son en poca parte castellana. Es un irlandés el que toma la ciudad de Barcelona, que además intenta por todos los medios que la ciudad de Barcelona se rinda. No, prácticamente no tiene otra solución. Si hay una resistencia, hay también, esto ha sido estudiado, pues toda una serie de manifestaciones, de fervor religioso, de visiones. Es decir, la resistencia de Barcelona en el año 14 verdaderamente es un fenómeno muy significativo, de, por un lado, de obcecación política de los responsables, pero por otro lado también de manipulación, de sentimientos religiosos, si quieren, no sé si podríamos llamar nacionales o no, pero es un sentimiento significativo. Eso, claro, esto explica lo que podríamos llamar esta sensación enorme de derrumbe que tiene la toma de Barcelona. En la toma de Barcelona no hubo pillaje, es decir, el duque de Berwick, que precisamente intentó por todos los medios que la ciudad se rindiera, controló las tropas y no se practicó pillaje. Sí se practicó después castigos, etcétera, desde luego, pero no en el pillaje. Y fíjese también otro elemento muy importante, un elemento personal. Es decir, Felipe V, que no quería, es decir, que en un momento en que realmente se le presionó para que abandonara la corona española, entre otras cosas porque era el candidato más firme al trono de Francia a la muerte de Luis XIV, que no tenía sucesión más que un niño pequeño, y que tenía más opciones de herencia, Felipe V no quiso renunciar a la corona española. Es decir, porque se había compenetrado, se sentía en deuda con sus súbditos y se mantuvo. Pero Felipe V se obstinó que ya tenía una verdadera en cualquier tipo de transacción con los catalanes. Esto es verdad. Es decir, que el propio duque de Berwick dijo, bueno, pues vamos a tomar la ciudad de manera más suave. No. Felipe V en ese sentido llevó la toma de Barcelona últimas consecuencias, aunque es verdad, insisto, que la toma de Barcelona fue por las circunstancias que fue, fue una situación verdaderamente dramática. Pero, claro, la toma de Barcelona fue un símbolo, el que se construyera la ciudadela, otro, el que después se salieran exiliados por los dirigentes, 6.000 austracistas se refugiaron en Viena, también tuvo encarcelamientos y tuvo penas capitales también. Pero el problema está, lo que verdaderamente prolongó la guerra fueron los famosos decretos de Nueva Planta que, digamos, transformaron radicalmente el sistema institucional y la relación entre el rey y los reinos, tal como se venía produciendo desde época de los reyes católicos hasta los segundos. Los decretos de Nueva Planta se habla en plural, verdaderos decretos de Nueva Planta son solo los de Cataluña, que son del año 16. Los decretos de Nueva Planta, sin embargo, son las disposiciones, de forma general, que desde 1713, 1711 y 1716, y luego 18 para Mallorca, se dio la monarquía española y sobre todo los gobernantes de entonces, Patito, Amiguer, de Imaldo, con el fin de reorganizar el sistema de la monarquía española. En el año 7, después de la batalla de Almansa, se decretó lo que se llamaba la abolición de fueros y privilegios de la corona de Aragón. ¿Qué significaba eso? Esto significaba, en primer lugar, la disolución del Consejo de Aragón, porque si no había territorios diferenciados, no había consejo. Esto significó el caso de este momento, la organización del sistema de las audiencias, de la justicia, siguiendo el modelo castellano. Y esto significó lo que podríamos llamar una reorganización fiscal, que no se adoptó el modelo castellano, porque todos los gobernantes eran conscientes de que el modelo castellano no funcionaba. Entonces, los decretos de 1707 jugaron un papel muy importante desde el punto de vista de confirmar la resistencia. ¿Por qué? Porque la abolición de los derechos de los pueblos y privilegios de la corona de Aragón y de Aragón y Valencia, que eran los que lo tenían, eran especialmente sensibles, ¿no?, para los catalanes. Pero con respecto a los catalanes hubo una diferencia. Es decir, en el caso de Valencia, que fue el territorio primero conquistado por Felipe V, su asimilación con Castilla fue bastante radical, hasta el punto que fue el único territorio de la corona de Aragón que perdió su derecho privado. Sin embargo, no funcionó. ¿Por qué? Porque fíjense lo que es un cambio del sistema jurídico, un cambio de tribunales, y en cambio, cuando se llegó a Cataluña, se hizo, por eso se llama Nueva Planta, unos decretos específicos en los cuales se cambiara y se gobernara el Principado como si no tuviera gobierno alguno, pero se mantuvieran aquellas cosas que no, podríamos decir así, molestaban a la autoridad real. Entre otras cosas, el derecho privado. Por eso el derecho privado en Cataluña, como también se hizo en Aragón en el año 11, se mantiene el que había, el derecho propio de su reino, y no se introdujo el derecho castellano. Ahora bien, se desmanteló el sistema tradicional y desde luego desaparecieron más cortes. Es decir, a partir de 1713, que fue la primera vez que se reunieron las cortes de Felipe V, las cortes castellanas pasarían a ser las cortes españolas y los territorios de la antigua corona de Aragón pasarán a estar representados por sus diputados o sus procuradores en las cortes españolas. Es decir, si en 1716 en Cataluña, en 1707 en Valencia, en 1711 en Aragón, hubo un desmantelamiento de lo que podríamos llamar el conjunto jurídico institucional procedente de la Edad Media de los antiguos reinos. Esto fue un elemento decisivo. Termino ya. ¿Qué efectos tuvo esto en el siglo XVIII? Pues si quieren, desde el punto de vista historiográfico, hay un elemento que es muy importante. Porque la discusión no es tanto, podríamos discutir, es oportuno, podría haber Felipe V, se podría discutir cuál es el modelo. ¿Era mejor el modelo francés? ¿Era mejor el modelo fascista? Fíjense, los consejos de los 14 estaban claros. La monarquía de los consejos no funcionaba. Se necesitaba un gobierno más activo. Pero fíjense ustedes que el problema no es ese. El problema es que, como reconocieron los propios historiadores románticos, los primeros historiadores de la historia de Cataluña o de la historia de España, en la cual estaba la Cataluña, Cataluña digamos, mejoró sensiblemente bajo los Borbones. A partir de la mitad del siglo XVIII, Cataluña tuvo un desarrollo económico, empujada por un desarrollo demográfico muy importante, que convirtió realmente, como decían los viajeros, y como decía algún también personaje español, en una pequeña Inglaterra dentro de la España borbónica. La provincia se desarrolló. Sin embargo, La polémica de nuestros días, o sea, considera este desarrollo como fruto de las circunstancias y no como fruto de una serie de medidas que evidentemente favorecieron, favorecieron el desarrollo industrial de Cataluña y la importación primero de aguardientes catalanes y después de productos textiles. Es decir, que hay una interpretación de, por un lado, que se dice, dos, la política de los gobiernos favores favorecieron el desarrollo industrial de Cataluña, entre otras cosas, porque, bueno, los catalanes a partir del siglo XVII pudieron siempre comerciar con América, otras veces no tenían oportunidad, ¿no? Esto es un elemento también significativo. Y, por último, ahora sí que son dos minutos, y a lo largo del siglo XVII, por lo tanto, este es un asunto de polémica, ¿eh? Si el desarrollo de Cataluña se debe a medidas políticas que favorecen el desarrollo de Cataluña o simplemente, bueno, pues al esfuerzo del carácter trabajador de los catalanes, ¿eh? Bueno, para eso realmente yo creo que está bastante claro que hay una conjunción de elementos y que la política borbónica lo ayudó. Pero cuando llegamos a la última parte del siglo XVIII, donde hay un verdadero giro de la política española, digamos, un retroceso muy importante con respecto a la crisis del siglo XVIII. ¿Cuál es el papel de Cataluña en la guerra de la Convención primero y en la guerra de la independencia? Fíjense que en contraste con esta negativa a cualquier celebración, sin embargo, el papel de Cataluña en la guerra contra el francés, como decía, ¿no? Primero en la guerra de Rosellón, en la guerra contra el francés, fue muy importante. Es decir, no hace falta más que ir a París para ver que todos los sitios, la Gerona, Lérida, etcétera, están en primer plano, ¿eh?, de las victorias. Fue muy importante. Sin embargo, hay un hecho muy significativo. Hubo diputados catalanes en las Cortes de Cádiz, ¿eh? Hubo diputados catalanes en la Corte de Cádiz, donde aparecen ya defendiendo esta idea de una cierta particularización. Es decir, a finales del siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX, esta idea de unidad que introduce ese sentido cívico e introduce la Constitución de Cádiz, pues es vista con reparos, pero incluso con diputados catalanes que podríamos llamar liberales o moderados, ¿eh? Pero, digamos, hasta 1714, la Cataluña del siglo XVIII juega bien dentro de la monarquía española de los Borbones. Yo tenía, pero ya de hecho muy mal y me he retrasado mucho, una última pregunta. ¿Por qué en 1707, cuando aquí se decreta el primer decreto de derogación de las instituciones de la Corona de Aragón, se lleva a cabo, al otro lado de Canal Mancha, se firma en 1707 el acta de unión entre Inglaterra y Escocia? Y esto es un modelo que ya en su momento se dijo y que después se ha traído muchas veces a colación. Bueno, son similares las circunstancias. Piensen, bueno, había habido muchos proyectos desde 1703, claro, la dinastía es escocesa, ¿no? Recuerdo los Estuardos en 1703 para hacer estos proyectos de unión. El establecimiento de 1707 cuenta con una oportunidad muy buena, es decir, los ingleses quieren efectivamente consagrar la herencia, digamos, la sucesión de la reina Ana en una dinastía, la dinastía Hanover, por lo tanto, están intentando consolidar el trono. Los escoceses acaban de tener un varapalo extraordinario en una pequeña aventura ultramarina que ha asignado su hacienda. Hay unas circunstancias completamente distintas. Y, de todas maneras, lo que podríamos llamar, fíjense que el acta de unión funciona, y de hecho Escocia no tendrá parlamento hasta el año 91. Es decir, el acta de unión supone una unión de dos coronas que mantienen sus instituciones separadas, pero de 1707 a tiempos recientes, el parlamento de Escocia no será, ¿eh? Será una concesión posterior. Por lo tanto, son modelos distintos y son circunstancias muy distintas, ¿eh? En la misma manera que en el modelo constitucional que se implanta en Inglaterra frente al modelo francés que se implanta en España, pues nos encontramos con una diferencia sustancial, ¿eh? Que es la de un rey, el caso inglés, digamos que deja gobernar, que no gobierna, frente a un intervencionismo que siempre tuvieron los Borbones, a pesar de sus deficiencias y demás, los Borbones fueron voluntarios desde el punto de vista del gobierno. Por lo tanto, creo que son dos modelos que no cabe, digamos, establecer armas para el mismo, que, bueno, sí, para el mismo sí, pero unas comparaciones que parten de circunstancias distintas. Y nada más.
Vamos a decir, vamos a enlazar con la exposición de Santos y de Santos Julia, de con Santos Julia, y luego si quieres presentar, pues hacemos conjuntas.
Bueno, yo me refería a un montón de cosas anteriormente para encuadrar lo importante de conocer por lo menos esta fecha clave, ¿no? Hablaba de Conde Duque de Olivares, hablaba de la guerra de sucesión, ¿no? Y la verdad es que hay otras ocurrencias, podríamos decir, a lo mejor, que estamos oyendo continuamente en esta última época, ¿no? Precisamente ya antes hablaba de Sarriá Domínguez, pues Sarriá Domínguez también llamaba a la vicepresidenta del gobierno, la llamaba gobernadora civil, ¿no? Para retrotraernos al franquismo, ¿no? El franquismo es uno de los grandes protagonistas en esta crisis, ¿no? Todo el mundo habla del franquismo, de presos políticos, etc. Y por supuesto, a referencias históricas, pues como la de Compañes, ¿no? Con el octubre del 34, haciendo comparaciones fuera de contexto, porque yo creo que los contextos son importantes, son fundamentales para entender todo esto. Y bueno, pues para esta segunda parte, pues invitamos al profesor Santos Julia, que amablemente pues ha venido. Ya estuvo aquí hace tiempo, estuvo hablando de hazaña durante una de las jornadas que organizamos. Así que nada, en primer lugar, pues Santos, muchísimas gracias por haber venido. Y nada, tienes la palabra.
Bueno, muchas gracias, Ángel, y a todos ustedes. Después de la luminosa y muy densa presentación que nos ha hecho Victoria de estas dos guerras, casi prefería mantener un coloquio mexicano, pues muy rica la historia que nos ha contado. Bueno, voy a intentar en el tiempo que queda, que será voy a intentar resumir lo que los catalanes han llamado la cuestión catalana o el pleito de Cataluña desde finales del siglo XIX hasta el momento actual. Es lo que voy a pretender tratar, naturalmente, en sus líneas fundamentales, sin poder entrar, claro está, en el detalle de cada uno. Creo que este pleito de Cataluña, que tiene raíces históricas, como acabamos de ver, o cuestión catalana, que fue llamado así, el pleito de Cataluña le gustaba llamar a Francesc Cambó. El pleito de Cataluña es la nacionalidad, decía Francesc Cambó. La cuestión catalana, si no me equivoco, es una expresión que viene ya, digamos, codificada en su esencia desde un escrito, un modo de manifiesto, de largo manifiesto, que senadores y diputados de Cataluña presentan a las Cortes españolas en 1906. De manera que el primer acto de esta historia que yo sitúo bajo el título general de pleito de Cataluña, hay un pleito catalán, no cabe duda, transcurre entre, digamos, las fases de Manresa o el mensaje que los que se presenta a doña Cristina de Habsburgo y Lorena, reina regente de España y condesa de Barcelona, en 1888, si no me equivoco, o las bases de Manresa que se presentan en 1892, o ya la cuestión catalana que presentan en 1906 estos diputados y senadores, o en 1916-1918 el pleito de Cataluña que presenta Francesc Cambó. En todos los casos son élites catalanas que presentan una demanda al Estado. Esta es la primera característica. Es decir, entendiéndose como representantes de Cataluña y de intereses catalanes, élites, porque no son solo políticas, ahí hay intelectuales, profesionales, abogados, historiadores, arquitectos, médicos, sobre todo abogados, naturalmente, que es la profesión más inclinada a la acción política, pero también con una representación política específica, que son diputados, senadores, alcaldes y directores o presidentes de asociaciones cívicas, de asociaciones civiles, de ateneos, de clubes. Es decir, hay una clara, identificable élite catalana que tiene permanentemente una demanda que presentar a las autoridades del Estado español. Esa demanda llega a, bueno, acordarse entre todos ellos. Este es un primer momento, este es el primer acto, digamos, de la historia que quiero hoy aquí resumir. Estas élites son católicas, casi todas. Hablan muchas veces el nombre también, aducen argumentos religiosos. Son en su arranque tradicionalistas y no tienen una carga en principio democrática, sino más bien están mirando a una tradición que se ha interrumpido, que se ha roto y con la que quieren conectar. Tienen de la idea de la política todavía una herencia fuerte estamental, es decir, son en buena medida, por lo menos hasta 2000, hasta 1901, 1906, una idea corporativista de la representación. Están naturalmente interesados en que el tipo de economía que se ha ido creando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y luego durante el siglo XIX, ese tipo de economía continúe protegida por el Estado, es decir, hay siempre en su reivindicación una demanda de protección arancelaria, de protección de las condiciones en las que la economía catalana se ha desarrollado en un siglo y medio, que son condiciones que han propiciado la aparición de una industria mediana y de un sistema también financiero mediano, es decir, no hay grandes bancos, no hay grandes industrias, no hay una revolución industrial al modo de la que ha tenido lugar en el País Vasco, sino que más bien los negocios son negocios, digamos, medios pequeños, con una importancia clara de la industria textil, que ha dado lugar a un tipo de burguesía media, bien instalada, culta, con un cultivo de su propia tradición que viene de la Renascença. Es decir, que tienen, por tanto, un ingrediente importante procedente del romanticismo y del espíritu del pueblo, del amor a la lengua, del amor a las tradiciones, a la, a eso que se llama, que hoy llamamos la identidad de un pueblo. ¿Eh? Y en nombre de todo eso presenta, a partir sobre todo ya de la crisis por la que atraviesa el Estado español desde el año 98 con la pérdida de todas las colonias, presenta un proyecto de renovación o de regeneración de España. Es decir, ellos parten del supuesto de que España en 1898 es lo que se llama una nación moribunda. Esa nación moribunda está a punto de agonía. Esa no es un sentimiento específicamente catalán. Por supuesto, Joaquín Costa tiene la imagen de España descendida al sepulcro y que espera al Mesías que vaya y le diga levántate y anda. Es decir, todo esto que les cuento como organización, tipo de reclamación, etcétera, está incluido, destinado, por lo menos retóricamente, pero también políticamente, está a una renovación, a una regeneración, como se dice tanto, de España y del Estado español, sobre todo el Estado más que de la nación, aunque la nación está, como digo, moribunda. El punto clave de esa regeneración de España es el reconocimiento de la identidad de sus pueblos. Es decir, lo que en España ha producido esta especie de agonía, de decadencia, de alejamiento del curso general de la corriente europea, ha sido el no haber tenido, el que el Estado no ha tenido en cuenta la identidad de los pueblos que funda. De manera que el Estado es un Estado unitario, el Estado a partir de 1833, como bien sabemos, es el ejecutivo, el legislativo y la provincia. Es decir, España está dividida en provincias y no hay una vida regional reconocida políticamente. Es el Estado central que envía a un gobernador que nombra casi siempre a los al alcalde y que gobierna desde Madrid el conjunto de las provincias, sin ningún poder intermedio que represente a la nación más allá de la provincia en la que se han constituido el Estado español desde 1833. Esto es lo que produce la decadencia en el discurso catalanista. Se empieza a hablarse del catalanismo como una manera de ser políticamente en el Estado español. El catalanismo, sustancialmente, lo que pide es que las regiones vuelvan a estar dotadas de una autonomía. Es decir, esta es la demanda central, este es el pleito, que se reconozca a las regiones en lo que tienen de hechos diferenciales. Esta idea, que es la idea de Prat de la Riba, que será la idea clave de Francesc Cambó, llega a ser expresada en 1916-1918 con el sintagma de autonomía integral. Autonomía integral para Cataluña, pero autonomía integral también para todas aquellas regiones o pueblos de España que lo demanden. Porque no se trata del reconocimiento, ya desde el origen del catalanismo, no se trata del reconocimiento por el Estado de un privilegio catalán, sino de una nueva estructura del Estado que debe irse implementando, desarrollando, a medida que las regiones lo deseen o lo demanden y se preparen para el ejercicio de la autonomía. ¿Por qué se llama integral la autonomía? Porque
se demanda para todo aquello que hace referencia a la vida interna de cada uno de las regiones o cada uno de los cuerpos. Claro, en un Estado moderno, en un Estado-nación moderno, lo que signifique los contenidos de lo que signifique autonomía integral tienen que ser negociados con el propio Estado. Es decir, aquello que se refiere a la vida de una región puede referirse también al conjunto. Por ejemplo, un plan de comunicaciones. Es decir, ¿qué se hace con el ferrocarril si no hay Estado central? Lo resuelve. Sí, que ahí hay ya un campo de negociación con el Estado, de las regiones con el Estado, en el sentido de definir aquello que es competencia del Estado, aquello que es competencia de la región y aquello que puede ser competencia del Estado desde el punto de vista de la legislación y, sin embargo, competencia de la región desde el punto de vista del funcionamiento de lo acordado. Y, por tanto, se requiere que haya una representación de la región capaz de negociar con el Estado esa distribución de competencias. Esto lo ve Cambó perfectamente ya en 1918 y presenta al Parlamento un plan de autonomía para Cataluña. Cambó siempre tiene mucho cuidado en decir y en insistir en que el plan que él presenta es un plan generalizable a todo el territorio de España, que ahora ya no hay imperio, ya América ha desaparecido por completo y queda la España de las fronteras peninsulares con los dos archipiélagos. Se sabe ya qué es España y se sabe ya qué es el Estado. Bueno, pues ese Estado, la propuesta que hace Cambó y la que hace, bueno, Cambó como presidente secretario general, desde luego no era, porque todavía no se había inventado, pero en fin, líder de la Lliga regionalista, la propuesta que hace Cambó es claramente esta. La respuesta que había dado los gobiernos liberales a Prat de la Riba, cuando Prat de la Riba era el líder principal de la Liga, había sido, y es muy significativo para lo que va a pasar luego, ¿no?, había sido conceder una autonomía administrativa que no llegaba a ser política, a las provincias que se unieran como regiones y formaron una mancomunidad, a todas las que lo quisieran y las que se decidieran a realizar esa unión como regiones. Esa era la mancomunidad, que es la primera conquista, digamos, de este planteamiento de la cuestión catalana. Solo Cataluña plantea y le es reconocida la mancomunidad, que significa cierta unidad administrativa de los ayuntamientos, para resolver las cuestiones que los ayuntamientos tuvieran en común. Pero que Prat de la Riba, que era un político muy bien dotado, es decir, era un tipo muy bien formado, era un tipo culto, era un tipo y muy decidido a esta reivindicación de la nación, porque ya dice que los catalanes solo tienen una nación, que es la nación catalana, tendrán otro Estado, que es el Estado español, con el que la nación catalana tiene unos deberes, unas exigencias, una tarea que cumplir. No consiga Cataluña fuera del Estado español, pero sí consiga Cataluña, como va a conseguir quitar la Lliga, como una nación. Por eso el pleito catalán, pleito de la nacionalidad, como dirá Cambó. Prat de la Riba es el que se lanza, el único político de toda de España que se lanza a crear una mancomunidad. Pudieron haberlo hecho otros, pero no lo hicieron. Y la mancomunidad, como digo, que era una cuestión de autonomía meramente administrativa, sabe muy bien convertirla en un elemento de creación de identidad, que llamaríamos hoy. Es decir, que hay sociedades, hay impulso a Peneos, hay impulso a la cultura catalana, hay impulso continuo a ir creando una identidad catalana que sirva de sustrato a una reivindicación política más allá de la comunidad, como eso que plantea ya Cambó en 1918. Cambó no habla de una mancomunidad, ya la tiene, lo que habla es de una autonomía integral. Este acto lo cierra, como es notorio, Primo de Rivera disolviendo la mancomunidad. Disolviendo la mancomunidad y comenzando es el primero que intenta destruir los elementos que habían servido para la construcción de la identidad catalana, sobre todo la lengua. Y se vuelve a prohibir el uso de la lengua en la enseñanza. Hay un ataque contra la lengua catalana de parte de la dictadura, de Primo de Rivera. Quedará lugar luego, la mancomunidad se disuelve y se vuelve al sistema, la dictadura de Primo de Rivera, en 1923. Se vuelve al sistema de la relación jefe del gobierno, presidente del gobierno, el gobernador civil. La celebración de España, que tiene mucho campo por delante durante la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930, es la celebración de las provincias. En el Parque de María Luisa de Sevilla hay una plaza que la construyó Aníbal González para la Feria Internacional de 1929, una plaza buena, es muy bien, sí, dentro del parque. Tiene su gracia, tiene su cosa. No, amiga Blas González era un personaje singular. Bueno, las diferentes son como unos, no sé cómo decir, la plaza es semicircular y está organizada, está dividida por provincias. Y la provincia vuelve a tener otra vez una presencia en la vida política porque es el sujeto de campo donde se hace efectivo el poder del Estado. Este acto va a dar lugar, este primer acto se cierra, como digo, en 1923, pero se va a abrir en 1930 y 1931 a partir de otros supuestos muy diferentes. Porque, muy diferentes, pero que vienen de ahí. No nos interesa, creo, para proyectar cualquier fórmula posible para resolver el problema de distribución territorial del poder, que es al final de lo que hablamos. Conviene conocer de dónde procede todo eso. Todo el fallo que estamos viviendo en estos momentos. Y el segundo acto se inicia en San Sebastián, en una reunión que tiene. Ahora, esta gente de la que he hablado es gente de derecha, conservadora, amante del orden, muy catalanistas, muy católicos, muy, muy amantes de sus propias tradiciones. En el pacto de San Sebastián los personajes cambian. Porque no es la derecha, no es un catalanismo de derechas, hay distintos catalanismos, sino que van a ser las izquierdas catalanistas las que se encuentren con los republicanos españoles para llegar a un acuerdo para derribar la monarquía e implantar en su lugar una república. el pacto del que parten, que se ha conocido como Pacto de San Sebastián, ha tenido distintos testimonios. No dice lo mismo Jaume Aguadet, que estuvo allí, que Indalecio Prieto, pero en fin, y no fue una conversación, no fue un acuerdo firmado, fue una conversación que tuvieron republicanos de distinta procedencia, republicanos españoles, quiero decir que eran republicanos de izquierda, republicanos radicales, republicanos conservadores, Alcalá Zamora, Azaña, Albornoz, distintas corrientes del republicanismo español con distintas corrientes, pero de la izquierda catalanista y un representante también del nacionalismo gallego, del nacionalismo gallego. Este pacto consiste básicamente en que los catalanes se suman si los republicanos se comprometen a aprobar un estatuto de autonomía que proceda de los mismos ayuntamientos catalanes. Es decir, que fijaros que aquí hay algo que va a persistir en toda esta historia desde su origen, y es que quien reivindica una posición distinta en el Estado, es decir, una posición como nación, siempre alude a un derecho que, del que son sujetos las regiones. No es que el Estado conceda graciosamente el que se constituyan en regiones, sino que ellos, por ser pueblos distintos, con hechos diferenciales distintos, son titulares de un derecho a la autonomía dentro del Estado. Este es el punto en que arranca este acuerdo y que es lo que explica que los catalanes hayan entendido el acuerdo, los representantes de Cataluña, del catalanismo, en esta conversación de San Sebastián, agosto de 1930, hayan entendido este acuerdo como un compromiso del republicanismo español de reconocimiento de un derecho catalán. Es sensible a todas las regiones que quieran constituirse. Cuando ya se sabe que la República no se constituyó por un derrocamiento, por una insurrección, como se había pretendido, como se había hablado en San Sebastián, incluso se había organizado un día de huelga general, 15 de diciembre de 1930, que sería una huelga general revolucionaria que iba a acabar con la monarquía y proclamar directamente la República, porque había elementos militares implicados en esta acción. Bueno, eso fue, como bien sabemos, un fiasco, no hubo tal huelga, los tranvías salieron. Es curioso que en España, cuando una huelga general fracasa, el primer indicio es que los tranvías salen a la circulación. Eso pasó entonces, y pasó después en la huelga nacional pacífica que el Partido Comunista organizó para 1959, cuando se suponía que el clima estaba tan favorable ya a la huelga general, a la huelga nacional se llamó entonces, que por la mañana habría un gran silencio en la ciudad. Y entonces quienes salen primero a la calle y oyen el tintineo de los tranvías, pues dicen, hemos fracasado. Esa sensación se repite exactamente igual que en 1959. En este caso los tranvías salieron a la calle, la gente fue a las fábricas, no hubo, los comercios abrieron, no hubo huelga general, no hubo insurrección militar, pero sí hubo algunos adelantados que en Jaca se levantaron por la República y que pagaron con su vida. Y lo que ocurrió fue que el movimiento republicano se expandió, cosa que no había ocurrido el año anterior. Se expandió decisivamente porque al gobierno provisional que iba a ser de la República, lo metieron a la cárcel. Y no hay nada mejor para expandir un movimiento contra un Estado que los dirigentes del movimiento contra el Estado estén en la cárcel. Y sin embargo, el sistema que los mete en la cárcel tenga por necesidad que guardar los derechos que asisten a los ciudadanos a manifestarse y a llamar a la cárcel. No estoy hablando de este momento. No, para nada estoy hablando de este momento. Esto pasó realmente en 1930 y el hecho de que Fernando de los Ríos, Niceto Alcalá Zamora, Atania no, porque se escondió en el sitio en el que estaba seguro que no iba a ir la policía, que era la casa de su suegro. Entonces se metió en la casa del suegro y la policía no fue a por él, pero el gobierno republicano estaba en la casa. Bueno, en el momento en que, sin embargo, por efecto de unas elecciones, al rey no le queda más campo político que marcharse y a la gente que proclamar la República, los catalanes se adelantan, la izquierda catalana se adelanta y hay el mismo día, 14 de abril, tres proclamaciones de la República que van desde la 1:30 de la tarde del día 14, que son los concejales, cuando toman posesión de la alcaldía, los concejales que han sido elegidos, izan la enseña republicana, que era común a todo el territorio español, y en el balcón del ayuntamiento. Y proclaman entonces la República por Cataluña y por España. Es decir, que esa primera proclamación, adelantada a la que va a tener lugar en Madrid, en la Puerta del Sol, o en Eibar también fue temprano, por la mañana, pero la República Española se proclama en la Puerta del Sol a la tarde ya del mismo día, 14 de abril, antes de que se proclamen, y media hora después de esta proclamación, llega a la plaza Francesc Macià, que es el líder de la Esquerra Republicana, un partido recién creado que ha fundido varios pequeños partidos republicanos de izquierda. Y bueno, la crónica del momento es muy entusiasta. Claro, hay un enorme gentío que se abalanza sobre él, que le abrazan, que le besan y que le llevan casi en volandas al balcón, en el que ya ondea, está ondeando ya en el balcón, además de la bandera de la República, la bandera de Cataluña, sin la estrella, la bandera de las cuatro, de los barros. Y Macià se dirige a aquella multitud y proclama en nombre del pueblo de Cataluña la República Catalana, la cual abre los brazos a las repúblicas hermanas de Iberia y con los cuales establecerá lazos de contacto formando una amplia federación de nacionalidades libres. Y añade Macià, y aquí estaremos dispuestos a defenderla hasta morir. De manera que lo que proclama el líder de Esquerra Republicana es una república catalana que abre los brazos a las repúblicas ibéricas para formar una amplia federación de nacionalidades libres. Eso todavía no se aclara muy bien, porque claro, no hay tales otras repúblicas hermanas todavía declaradas, no hay ni siquiera la República Española. Y para aclarar más lo que están declarando, publican una nota en la que se dice que el nombre del pueblo de Cataluña es Macià, que firma esta nota, proclama el Estado catalán bajo el régimen republicano, régimen que deseo igualmente para los otros pueblos ibéricos, etcétera, el presidente de la República, Francesc Macià. Todavía habrá otra corrección posterior a la última hora de la noche, en la que ya está proclamada la República Española, y entonces de nuevo Macià firma todavía otra nota en la que dice, o él pretende que ha tenido una conversación con Alcalá Zamora, y dice que entonces dice que la República Catalana está ratificada por el presidente de la República Federal Española y proclama entonces la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Y esta es la última declaración de un día muy, como veis, muy diverso, muy rico en declaraciones muy diferentes. Bueno, la continuación de la historia es conocida, el gobierno de la República Española se reúne, están inquietos, no saben muy bien qué es lo que acaban de declarar, han declarado una independencia, una república catalana, una república dentro de un estado, pero no es federal. La declaración de la República Española es una declaración de la República Española, sin ningún calificativo, la más que española. Entonces envían tres ministros, los tres ministros que salen del gobierno, dos, Albornoz, si no recuerdo mal, Lluy y Fernando de los Ríos, son recibidos por el presidente de la República Catalana, al que después de una larga conversación, un día muy rico, pero no me puedo decir, los invitan a comer, van unos cuantos, va al capitán general, es un momento muy especial, son tres días muy especiales en la vida de Cataluña. Al final el acuerdo es que se restituye la Generalitat, es decir, que alguien propone, dicen que después gobernador civil. Bueno, que propuso el nombre en la conversación, el nombre de la Generalitat, se restituye la Generalitat, se retira la designación de República Catalana, habrá durado en este caso tres días, o sea, algo más de los 8 segundos que ha durado la situación, pero fueron 3 días muy, muy intensos, en los que, sin embargo, está ya en germen lo que va a ser solución de la República Española para la cuestión catalana. Porque el reconocimiento de la Generalitat es, además, simultáneo del reconocimiento que tienen los ayuntamientos ahora elegidos de elaborar un estatuto con la Generalitat, de elaborar un estatuto de autonomía para Cataluña que habrá de presentarse en las Cortes para su aprobación definitiva a las Cortes. Y aquí se idea, en estos días de la República Española, se idea lo que después va a ser la solución que se dé a esta cuestión en 1977 y 78. Es exactamente igual, es una repetición. Lo de 1978 es una repetición de lo que se idea en 1931. Y quienes lo idean es la Comisión Jurídica Asesora. La Comisión Jurídica Asesora, que es un grupo de constitucionalistas, de gente bastante, bastante informada de qué habían pasado con las constituciones después de la Gran Guerra. Ahí estaba Posada, ahí estaba Osorio, había gente de fuerte formación constitucionalista, asesorados además por un grupo de constitucionalistas más jóvenes, letrados en las Cortes, que tenían una fuerte experiencia europea. y que idean un Estado que no sea ni unitario ni federal. Esta es una ideación de la Comisión Jurídica Asesora, que se lo plantea así. Es decir, de lo que se trata es de reconocer el hecho diferencial catalán. La aspiración, que viene ya de hacía medio siglo, de Cataluña a la autonomía dentro del Estado español. Y para eso, lo que se le reconoce es a las provincias limítrofes, con características históricas, económicas y culturales similares, el derecho, si lo desean, dice la Comisión Jurídica Asesora, si lo desean, de presentar a las Cortes Constituyentes un proyecto de estatuto de autonomía después de que lo hayan plebiscitado los ayuntamientos, las poblaciones de los distintos ayuntamientos de las provincias. Es decir, que se lo dejan a la iniciativa de las provincias. ¿Por qué? Pues el razonamiento es porque no hay entidades previas de federar. No hay estados previos que federar. Se trata, por tanto, de una constitución que lo que pretende es establecer un procedimiento para que las distintas provincias, una vez presentado el Estatuto de Autonomía, lleguen a ser regiones, se constituyan en entidades político-administrativas dotadas de autonomía en el Estado republicano, que va a ser definido por el presidente de la Comisión Constitucional y el presidente de las Cortes, Luis... del presidente de la Comisión Constitucional, Luis Jiménez Azúa, va a ser definida como autonomía integral. ¿Por qué le llama autonomía integral Jiménez Azúa y autonomía integral pasa a ser reconocida en el texto de la Constitución? Porque se trata de un Estado que integra diversidad. A mi modo de ver, hay un debate muy entre constitucionalistas, muy erudito, sobre por qué llamaron al Estado español en ese momento Estado integral. Yo, leyendo a los debates de las constituyentes, saco la conclusión de que el problema constitucional que pretenden resolver es el de reconocer la diferencia de los pueblos de España. Cada uno de los pueblos tiene una organización, tiene una identidad, tiene un tipo de relaciones, y entonces de lo que se trata no es de imponer un Estado federal, nadie defiende, excepto el Partido Republicano Federal, un Estado federal en España, en el debate constituyente, nadie defiende tampoco un Estado estrictamente unitario, lo que se va a defender es un Estado que reconoce la autonomía de sus regiones. Los únicos, pero para todas, para todo el territorio, de manera que los catalanes, digamos, estas élites catalanas que les he presentado, tienen realmente un triunfo en el reconocimiento por la primera Constitución española de una autonomía generalizada. Esta historia va a ser interrumpida por otro golpe de Estado. De manera que solo los catalanes presentan el Estatuto de Autonomía. El debate del Estatuto de Autonomía es un debate muy serio, muy profundo, muy... Azaña tiene una intervención especial. Azaña, que es el presidente del gobierno en este momento, Azaña, cuando se debate en las Cortes el tipo de reconocimiento que va a haber de autonomía y se habla de un Estado de tendencia federalizante e incluso se pretende en alguna ocasión que eso pueda tener alguna expresión en la misma Constitución, escribe en su diario, están como dándole vueltas a esto del Estado de tendencia federalizante. Yo sé lo que es un Estado federal
sé lo que es un Estado unitario, pero no sé lo que es un Estado de tendencia permanente. O sea, la Azaña se daba perfectamente cuenta de los problemas que esta manera de construir un Estado podía crear. Algo que es tendencialmente, mientras esa tendencia no culmine, no se sabe lo que es. Claro, entonces, no intervino mucho en el debate constitucional, pero su intervención en el debate constituyente, en el debate del estatuto, fue decisiva para la aprobación del estatuto. El estatuto dio lugar a la primera creación de una región autónoma, llamada así entonces región autónoma, que es la región catalana, la única que se constituye, aunque otros dos fueron previsitados, el vasco y el catalán, y el gallego, muy tarde ya, la única región autónoma que se constituye aprobada por las Cortes es la catalana, y la catalana será, como toda la estructura del Estado, será arrasada, literalmente liquidada, dice la ley que disuelve esa organización del Estado desde 1938, cuando los ejércitos franquistas han llegado al Mediterráneo, y se prevé, o por lo menos se corre ya el rumor de que se inicia ya la ofensiva contra Cataluña, aunque todavía tardará varios meses. En ese momento ya el nuevo estado en construcción liquida con una ley todo lo que quedaba de autonomía de Cataluña. En el 78, después de un largo exilio en el que en el exilio hay un largo debate. Los debates del exilio sobre cómo se puede recuperar la democracia son muy ricos, son mucho más de lo que se le ha prestado atención, en mi opinión, y van creando unos acuerdos. Cada uno tiene un tiempo, es una historia larga, en fin, una historia que puede ocupar muchas páginas y muchas horas, pero que viene a finalmente el acuerdo, los acuerdos que se consiguen a través de reuniones, formación de uniones de partidos o de distintas coaliciones. El acuerdo que se consigue es que en España democracia no significa únicamente libertad en el sentido de derechos, garantías de derechos, libertades individuales, libertades de reunión, de asociación, libertades de partidos políticos, que es lo que está reivindicando la oposición durante todo el exilio y en la relación con la oposición del interior, sino que democracia significa también autonomía. De manera que esos tres lemas, ese lema conjunto de amnistía, libertad, estatutos, o libertad, amnistía y estatutos de autonomía, es algo que se va hablando, que se va fraguando como los elementos centrales de lo que se pretende que constituya una transición a la democracia. Esos estatutos de autonomía, cuando la oposición ya en el interior, con una presencia del Partido Comunista muy de vanguardia, digamos, en esta reclamación, y del Partido Comunista Español y del Partido Socialista Unificado de Cataluña, o sea, los comunistas catalanes, que son quienes realmente codifican de manera más clara en qué puede consistir un proceso de transición a la democracia, esos estatutos de autonomía se están reivindicando por la oposición para un par que aparece en el léxico político español a partir de mediados de los años 60, para nacionalidades y regiones. Esa reivindicación
la reivindicación de autonomía puede tener que ver y tiene que ver con la reivindicación de un elemento central en la Constitución de la República Española, pero la diferenciación entre nacionalidades y regiones es nueva. No se había expresado así hasta que la oposición la hace suya. En el bien entendido de que la diferencia no significa un privilegio, ni significa un distinto nivel de competencias, ni significa una posición distinta dentro del conjunto del Estado, sino que significa respeto y reconocimiento a los hechos diferenciados. Entendiendo por hechos diferenciados la lengua, la cultura y la identidad de cada uno de los pueblos tal como se expresa. Esto es lo que va a aprobar la Constitución de 1978. Esta es la justamente nacionalidad y regiones, después de un fuerte debate en el que hay una intervención, de un fuerte debate parlamentario en el que hay una intervención gubernamental probablemente provocada por la cúpula militar, probablemente, o por sectores del ejército, que se habían opuesto al reconocimiento de la diferencia entre nacionalidad y región. O sea, que se constitucionalizara el término nacionalidad. Entonces, la representación catalana, que fue muy activa en el debate constituyente, que estaban, bueno, Jordi Solé, Miquel Roca, Jordi Pujol, se hicieron fuertes en ese punto y estuvieron a triste romper el consenso constitucional si se retiraba la palabra nacionalidad. Bueno, después de debates que sabemos y otros que suponemos, nacionalidad se mantuvo a costa de reforzar la unidad indivisible de la nación española, que no aparecía así en el texto aprobado por la ponencia, pero que fue el que aprobó la comisión y después el pleno. De manera que nacionalidad y región tienen derecho a la misma autonomía. Lo del café para todos es un invento desgraciado de un ministro Clavero el debate, porque reconocimiento la misma derecho a la autonomía para nacionalidades y regiones es previo a la Constitución y lo reconoce la Constitución. La reivindicación es previa, lo reconoce la Constitución. Y la Constitución, en 1978, a diferencia de 1931, la Constitución indica el procedimiento para quienes habían plebiscitado la Constitución republicana durante la República y otro procedimiento para los que no habían plebiscitado, pero con la idea de que a los 5 años los que no habían plebiscitado pudieran renovar el estatuto y alcanzar el mismo límite de competencia que los que lo habían aprobado. Es decir, que en la Constitución española hay un elemento de homogeneización y generalización de las autonomías. Esto me parece indiscutible. Y no es un invento posterior, ni fue para ahogar el reconocimiento a la autonomía catalana, o para desvirtuarla, o para diluirla, o descafeinarla. En absoluto, este era el acuerdo al que llegó el conjunto de la oposición. ¿Y qué ha pasado?
Pues hombre, todos hemos sido testigos, o sea que yo creo que tendría que callarme ya, pero en fin, dos, tres minutos, ¿qué ha pasado? Pues que la Constitución se ha cumplido, es decir, se cumplió bastante rápidamente. Quienes recordamos por nuestras canas y las arrugas cómo fue el debate y cómo fueron aquellos años, la verdad es que lo que reinó después de aquella aprobada constitución es que no se sabía, todo el mundo quería un estatuto de autonomía, todo el mundo, ¿y a dónde va esto? ¿Y cómo se dirige esto? El gobierno entró en crisis permanente, Suárez fue objeto de todo el tipo de puñaladas que se pueden pensar entre la clase política, fue objeto Suárez, ¿no? Los mismos de UCD. El gobierno daba muestras de debilidad. ETA, después de la amnistía, multiplicó sus atentados. El año 79 y el 80 fueron 80 y tantos y 90 los asesinados por una organización terrorista. Y los asesinados eran altos mandos militares. Es decir, que en aquellos años últimos, todo esto estuvo a punto de naufragar. Y sin embargo, finalmente se dio cauce. Y las autonomías se generalizaron. Y en 1983 todos los estatutos estaban funcionando. Y a partir de ahí se desarrolló una práctica política que en buena medida ha estado dirigida a reforzar la identidad de los pueblos de cada una de las autonomías. Por tanto, esta corriente de construcción de un Estado, cuando llega al punto en que las identidades están bastante constituidas, de que las autonomías tienen recursos para gobernar, sanidad, educación, entonces empieza a surgir demandas de o bien de una segunda transición que complete, o bien la segunda transición se empieza a hablar en torno a 1998. Jordi Pujol habla de la necesidad de una segunda transición, habla también Aznar, una segunda transición. En 1994 es un adelantado de la segunda transición. Y lo que, muy, muy sintéticamente, lo que me parece que ha ocurrido, si hay que ir a la sustancia del asunto, es que se ha creado un Estado de tendencia federal, efectivamente, sin instituciones federales. Este es, creo, que el problema jurídico-político que tenemos planteado. Cuando esto se crea, cada fragmento de Estado, es decir, cada poder de Estado constituido en las regiones o en las comunidades autónomas, funciona como un poder que aspira a la totalidad del ejercicio del poder en relación bilateral con el Estado central. Esta ha sido la práctica política que se ha desarrollado en España a partir, sobre todo, del año 2000. Es decir, ejerciendo un poder de Estado, como es el poder de las juntas de gobierno, de las comunidades autónomas y de los parlamentos, se ha intentado ampliar los límites del poder en una relación bilateral con el poder central. Esto ha dado lugar a que cada uno de esos fragmentos de Estado se considere ajeno al conjunto de los fragmentos de Estado y que solo haya visto su relación con el poder central. Cuando una identidad nacional se cultiva, se sacraliza, se convierte en religión,
el otro al que se dirige es la nación que te impide ejercer la totalidad del poder. Y entonces lo que aparecía en su origen como un problema de distribución territorial del poder ha ido evolucionando muy rápidamente, y esto debido a una crisis económica profunda, pero también a una crisis del sistema de la política, de la representación política, que no es solo español en absoluto, ni la crisis económica, pero que ha, digamos, ha impulsado ese tipo de enfrentamiento, de una relación bilateral que ha agotado ya todo el poder que puede ser distribuido. No hay más poder que distribuir a las comunidades autónomas. Sí, el Estado permanece. Lo ha desviado hacia una confrontación de naciones. Es la nación catalana con la nación española. Y es la estructura del Estado catalán frente al Estado central. Lo único que necesitaría, perdón porque me estoy extendiendo más de la cuenta, lo único que a largo plazo, no digo mañana que va a pasar con las elecciones, etcétera, lo único que a largo plazo podría servir como una vía para, no sé, para que durara lo que saliera de eso, pues digamos 50 años o 30, sería que se reconociera lo conseguido. A mi modo de ver, es una pura fotografía. Y a partir de los poderes constituidos se iniciara una reforma de la Constitución. Quiero decir, con poderes constituidos, no solo el Parlamento, sino las comunidades autónomas. Ahora ya son un poder del Estado. Ahora ya sabemos cuáles son. Ya no hay un procedimiento para crearlas. Ya están. Y están en el ejercicio pacífico de su función. Bueno, a mi modo de ver, hay un artículo, y no solo a mí, hay un artículo en la Constitución que permite la iniciativa de las comunidades autónomas para presentar reformas constitucionales. Pues serían las comunidades autónomas las que, implicadas con el Parlamento y con los poderes conjuntos del Estado, iniciara un proceso de reforma constitucional que reconociera ya una estructura federal del Estado español, con probablemente, pero eso sería lo propio que habría que discutir, un reconocimiento especial a aquellas entidades autónomas hoy que tienen características dignas de ser reconocidas, defendidas por la Constitución. Esto es, a mi modo de ver, el camino que podríamos estar en vísperas de poder iniciar, en lugar de volver a lo que está en el origen de toda esta crisis institucional del Estado, que ha sido pretender reformar la Constitución reformando estatutos de autonomía. En realidad, la crisis que tenemos hoy procede de los nuevos estatutos de 2005-2006, que por no ser posible políticamente reformar la Constitución en aquel momento, porque la división entre los dos partidos estatales, de ámbito estatal, era tal que no podían participar en una idea común de reforma constitucional, aquello que no se hizo entonces, que se intente emprender ahora, aunque las condiciones son más complicadas, más difíciles, y por tanto será necesario un esfuerzo suplementario de sentarse, no de dialogar ni negociar ni dar más, sentarse para reformar la justicia. Si esto es posible, quizás esta historia culmine bien. Si no es posible, probablemente estamos abocados a graves consecuencias. Muchas gracias.
Vamos a abrir un pequeño turno de palabras, un pequeño turno de preguntas. Si pues nada, pueden.
Sí, Jesús. Yo tengo un punto. Bueno, lo que ha dicho la profesora, yo sería muy coherente y muy realista si el 80% de la población catalana estuviera a favor.
Votos emprender un camino que se necesita una mayoría clara. ellos mismos lo habían hecho. De Antonio Baños, de la CUP, dijo el día siguiente de las elecciones que no había mayoría, la mayoría requerida, y que había que seguir trabajando, que es lo que había dicho Carlos Rovira años antes. Cuando lleguemos al 80% de los votos, entonces plantearemos. Es que aquí, claro, y cuando hay una decisión de este tipo, las poblaciones se polarizan. Es que el que una parte de la población esté por una cosa y otra por otra, depende de la práctica política también. Eso es lo primero. Lo segundo daría para más. Vamos a ver, aquí tenemos una tradición de posiciones de defensa de las libertades de los pueblos, que era como se decía en los años 50 y 60, que se unió a la reivindicación de democracia. Entonces, el andalucismo, el catalanismo, también en Castilla hubo movimientos de ese tipo. Eran reivindicaciones de izquierda, históricamente. Entonces, ahí hay una amplia gama, ¿no?, de posiciones políticas que van de quienes dicen: yo soy catalanista, pero no soy nacionalista. Yo soy nacionalista, pero no soy independentista, y creo en la nación catalana, pero no estoy por la independencia, estoy porque permanezcamos en el conjunto del Estado español. Entonces, el eje izquierda y derecha, por una razón, digamos, histórica, en España no se ha dividido entre nacionalismo y no nacionalismo. Esto es un dato, es un dato. Si me dicen, en teoría, pues yo una vez publiqué una de estas columnas o tribunas con un título un poco de izquierda y nacionalista, no puede ser. Pero hay que aceptar en esto de las identidades que alguien que viene de una tradición en la que la conquista de mayor identidad nacional ha sido simultánea a la conquista de las libertades, pues hay ahí un cruce, digamos, ¿no? Y los ejes derecha-izquierda, nacionalista-no-nacionalista, no coinciden exactamente en la tradición política reciente, si podemos llamar tradición a lo que viene de los años 30 y 40, ¿no?, español.
Sí, sí. Nos ha planteado que a final del siglo XIX hay una especie de punto de inflexión derivado de la crisis agraria de la crisis realista del 88 y de la desconexión colonial, época de regresión económica. Y viene una situación de reivindicación política. Actualmente, bueno, la Generalidad está en una situación fenómena económicamente, o sea, con unos déficits sociales. Yo he vivido en Barcelona en los años 60 y los años 70. Y bueno, pues eran épocas de bonanza y yo no había tanta reivindicación.
No, evidentemente.
Y ahora, claro, en una situación de un déficit que tiene ahí 52.000 millones de euros, surge un chispazo tremendo de...
Ya, pero
¿cómo se explica eso?
Bueno, yo... La crisis, yo creo que lo que está más unido a la reivindicación de final de siglo es una crisis general, ¿no? Si se lee en toda la prensa, la España perdida, España humillada, España, la derrota del 98 fue muy, muy dramática para el sistema, no solo para el sistema político, sino para la conciencia de nacional como de nación fracasada. Y entonces se revitalizan movimientos regionalistas. o surgen más bien, ¿eh? Porque lo mismo está ocurriendo en Andalucía. En el 18 hay manifiestos andaluces, manifiestos castellanos, valencianos, de la regeneración a partir de la región. En este caso, hombre, yo creo que en la Cataluña en la que usted vivió, pues sucedieron cosas que no sucedieron en el resto de España. Por ejemplo, la Asamblea de Cataluña fue un verdadero acontecimiento. La Capuchinada no por casualidad ocurre en Barcelona. La manifestación de curas apaleados por la policía no por casualidad ocurrió en Barcelona. Es decir, que hay, precisamente por aquello de haber sido una nación a la que se le impidió expresarse de manera, ya en los años 60, esto se relajó mucho, ya se pudo escribir y publicar, pero la represión catalana, que no fue tanto en víctimas, porque ahí la represión franquista fue, pues mire usted, yo creo recordar que 50 y pico mil asesinados, muertos, ¿no? Y en Cataluña fueron 3 mil y pico. Cataluña fue más la represión republicana, digamos, que fueron 8 mil, que la represión franquista, que fueron 3.500. Pero la represión contra la cultura, la manera de expresarse, la lengua, los símbolos, que puede tanto también, fue superior porque tenían una lengua, tenían unos símbolos y tenían una. Entonces, creo que ahí, y bueno, y no cabe duda que cuando se convoca ese Congreso de Cultura Catalana, que dura 3 años y que participan municipios, ateneos, sociedades, eso tampoco pasa en ningún otro lado. O sea que realmente en Cataluña están ocurriendo como digamos elementos de lo que va a ser la oposición general y luego el proceso de transición, están ocurriendo acontecimientos que no tienen lugar en otros países, dentro de la protección que el régimen franquista tuvo también en relación con la economía catalana, porque las inversiones del IMI, del Instituto Nacional de Industria, se distribuyeron, pero en Cataluña fueron claves, ¿eh? Y la industria catalana fue muy favorecida por la dictadura, no cabe duda.
Pues una pregunta más de Eduardo. Bueno, a mí me interesa mucho, habéis hablado mucho por eso histórico, pero hemos hablado un poco quizás de la tergiversación que se hace del concepto histórico en sí, este conflicto que estamos viviendo. A mí me interesaba mucho preguntarle a María Victoria acerca del concepto de independencia que se da hoy en día y que se retrotrae al siglo XVI, al siglo XVII, al proceso de la Guerra del Segador. Fue ese momento cuando hablan de la independencia de las entidades, en momentos pasados en los que el concepto de independencia obviamente está más que cuestionado por la propia historia en sí.
Pues yo creo que hay que distinguir los momentos, por ejemplo, y los ejemplos. El reconocimiento de las Provincias Unidas tuvo unos efectos que se ven muy bien, por ejemplo, en la Guerra de Sucesión, donde efectivamente al final se dice nosotros como las Provincias Unidas. Es decir, en los procesos de reconocimiento de nuevos estados, como es el caso de las Provincias Unidas, que se independizan de un tronco que eran los flandes heredados por Carlos V, tiene un efecto importante en el siglo XVII. Esto es así. Ahora bien, es un efecto minoritario desde el punto de vista de los que tienen ese concepto, porque el concepto independiente es un concepto jurídico. Es decir, ¿por qué se quiere ser como las Provincias Unidas? Porque las Provincias Unidas tienen un reconocimiento de otros estados y tiene lo que podríamos llamar un estatus internacional. La prueba es que Holanda, a partir del año 48, está en todos los, podríamos llamar, congresos de carácter internacional y juega como protagonismo. El hecho es que Holanda es solicitada desde el punto de vista de las alianzas. Entonces yo creo que el concepto de independencia tiene un trasfondo jurídico importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de Portugal, Portugal era independiente en 1640. ¿Por qué? Portugal quiere un tratado con España donde se reconozca su independencia. Porque eso le supone, lo que podríamos llamar formar parte de una comunidad internacional donde ya no es la dimensión de lo que podríamos llamar las monarquías, ni siquiera su poder, sino el reconocimiento legal de su cuenta. Es decir, yo creo que realmente el derecho de gente del 17 ya dice que no importa el tamaño de lo que podríamos llamar los estados, sino importa su reconocimiento como tal. Entonces yo creo que eso impulsa los deseos de independencia. En algunos casos esto es temprano, se produce en el 17, el caso más evidente es el de las Naciones Unidas o el de Portugal, los dos con antecedentes históricos, podríamos decir así. Luego está, en el caso del siglo XVIII, también lo encontramos en algunos casos en Italia, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento, de contagio, del propio juego de los estados, ¿no? Creo que es un elemento importante. Es un elemento movilizador, aunque yo creo que poco. Pero en el momento que hay una dirección de estos movimientos y unas minorías fundamentalmente formadas jurídicamente, esto está claro.
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque se nos ha hecho como un poco...
Tienes que localizar. Las tesis de Anselmo Carretero tienen validez y actualidad.
Bueno, fue un debate interesante porque Anselmo Carretero plantea su confederación o federación de nacionalidades ibéricas o españolas. Es el padre el que realmente tiene el libro originario, ¿eh? Es Luis Carretero, pero bueno, Anselmo fue el que... Es un debate que hay que entender en contraposición con lo que están en ese momento defendiendo los catalanes ante la conferencia de San Francisco, que plantean el caso de Cataluña, la izquierda nacionalista catalana plantea el caso de Cataluña y el caso de Cataluña sería el reconocimiento de un Estado catalán dentro de una confederación de nacionalidades ibéricas, que serían cinco. Portugal, Galicia, el País Vasco, Cataluña y el resto que no saben si llamar España o Castilla. Entonces Carretero contesta, pero no solo Carretero, hay, por ejemplo, Voz Impera tiene también alguna intervención en la discusión de Carretero, hablando de las nacionalidades españolas, yéndose hasta muy atrás en la historia, y entonces ellos, Luis y su hijo y Anselmo, hablan de entre 12 y 14 nacionalidades. Y esas 14 nacionalidades lo que formarían sería un Estado federal. Están discutiendo, no hay que sacar esto del momento en que se está discutiendo, que es una intervención aliada en España. Es decir, de lo que se habla es de que el dictador no puede continuar ahí porque el triunfo de los aliados ha arrojado a la basura de la historia a todo el nazismo, el fascismo y a sus aliados. ¿Y cómo va a quedarse Franco? Y entonces lo que están proponiendo es sistemas de estructuración del Estado que debía continuar, Y Carretero habla, pues, de 14 naciones o nacionalidades
y los catalanes hablan de cuatro españolas, digamos, un ibéricas, ¿no? Porque estaría eso dentro del reconocimiento de la de Portugal como uno de los estados que se federaría. Naciones Unidas no prestó ninguna atención al caso de Cataluña, al caso de Cataluña, ninguna. Presentaron el papel tiene interés histórico porque resume las posiciones catalanistas de aquel momento, pero no tenían problemas las Naciones Unidas como para ver qué iba a pasar en España y Franco y demás. Y la idea de Carretero, pues fue realmente, sí, está ahí, pero no llegó a tener una expresión clara en la manera en que el Partido Socialista en el exilio aborda la cuestión. No llegó a influir decisivamente.
Bueno, pues ahora ya sí que hemos acabado el ciclo este, que llevamos ya 3 meses con él. Como todos los años, me gustaría que sepan, yo creo que lo saben porque lo repetimos continuamente, que esto es gracias a muchas entidades, a muchas personas que están trabajando. Yo estoy aquí y ustedes me ven a mí, pero hay detrás mucha gente que está trabajando para que esto pueda continuar y podamos estar aquí. Hay otros años, llevamos ya como 7-8 años que llevamos aquí. Y entonces hay que recordar al Ayuntamiento de La Granja, por encima de todo, a José Luis Vázquez, que gracias a su ayuda pues estamos aquí todos los años. Hay que recordar a la UNED, tanto al Centro Asociado de Segovia, como a la Facultad de Geografía e Historia, como al Departamento de Historia Contemporánea. Y hay que acordarse de la empresa de Sanz, que continuamente pues cualquier cosa que le ponemos está con nosotros. Y luego mucha gente que siempre está por aquí pululando, que ustedes a lo mejor no lo ven, pero que es muy importante a la hora de que todo esto salga hacia adelante. Está Toñi, está Pilar, está Jiménez, está Eduardo, está Ricardo, está Juan, está Eduardo, y luego que yo estoy aquí hablando. Y sobre todo está Teresa, que no está, pero que siempre estará. Así que les esperamos el próximo septiembre, ya veremos lo que se nos ocurre. Pero seguro que estaremos aquí y esperemos que, o esperamos, y que todos ustedes pues también nos acompañen. Así que muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias.